Hola, mi nombre es Simón Antonio Dumet, docente del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Hoy quiero invitarte a que hagas parte del programa de Licenciatura en Filosofía, un programa acreditado en alta calidad donde podrás construir y cultivar una actitud crítica, ética y creativa frente a los fenómenos culturales, políticos y sociales que estamos viviendo en la actualidad. Desde nuestro programa podrás desempeñarte como docente, investigador, gestor y líder de proyectos sociales y culturales. Desde nuestro campus te invitamos a que hagas parte de esta gran comunidad académica de Uniminuto. Recuerda que tenemos el 15% de descuento en la matrícula para estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.
La primera vez que salí de mi casa lo hice gracias a la beca de intercambio y de movilidad que tiene la universidad. La primera vez que lo hice para ir a Argentina. Me gustaba muchísimo el hecho de que la universidad me pudiera brindar ese tipo de condiciones. Muchos sueños se han completado, el hecho de trabajar haciendo comunicación organizacional, ocupando un cargo de liderazgo. Y eso me hace sentir muy orgulloso de mí mismo. A Colombia le falta que los jóvenes se empoderen de los procesos políticos. Somos nosotros los que vamos a vivir el resto del posacuerdo y los hijos de nuestros hijos serán los que vivan la paz que, o la violencia que nosotros les dejamos.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a este espacio el día de hoy en este webinar, una emisión especial que hemos programado por parte del proyecto Marfil de Uniminuto de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, un espacio destinado de manera significativa para que pensemos entre todos por qué debemos filosofar. Mi nombre es Simón Antonio Dumet, hoy nos acompañan en la asistencia técnica Evelyn Mendoza, también todo el equipo humano y técnico también de Uniminuto Radio, quien se ha sumado también a esta experiencia que hoy vamos a estar viviendo con estudiantes del Departamento de Filosofía, estudiantes que apenas también van a comenzar su proceso de formación y todas aquellas personas también que se vayan sumando a esta experiencia. La idea es que sea un espacio muy dialógico, compartido con cada uno de ustedes y esperamos también tener la posibilidad y la oportunidad de generar un espacio de encuentro teniendo múltiples miradas frente a lo que es esta importante temática. ¿Por qué debemos filosofar? El saludo muy especial a quienes se suman a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube, también de Uniminuto Radio, también de Marfil Educación Filosófica el día de hoy. Y bueno, quiero comenzar también dándole la bienvenida, el saludo muy especial al profesor Víctor Andrés Rojas, con quien tendremos la oportunidad de compartir este espacio, este webinar el día de hoy. Tendremos la oportunidad también de establecer un diálogo significativo, importante, con cada una de las personas con quienes tendremos espacio de encuentro. Profesor Víctor, me complace mucho saludarle y qué bueno que nos encontremos en este día para desarrollar este webinar, este espacio de encuentro con cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, creo que no lo escuchamos. Tenemos ahí una dificultad de audio. Vamos a ver si habilitamos el micrófono. Seguramente por ese lado tendremos la oportunidad de hacer un ajuste. Bien, mientras se hace o se lleva a cabo en este momento el ajuste técnico con el audio del profesor Víctor Rojas, quisiera comentarle lo siguiente. El proyecto Marfil, desde hace ya un tiempo, ha venido liderando procesos de educación filosófica y también de creatividad social. Le hemos apuntado mucho a la conformación, generación de proyectos de investigación, proyectos que sin duda alguna se busca que sean significativos para diversos grupos poblacionales, para niños, para jóvenes, para adultos, generando espacios de encuentro, movilizando esa práctica del pensamiento que es tan significativa, que es tan importante y desde donde pretendemos también cultivar una actitud filosófica, una actitud que nos dé la oportunidad de generar mejores procesos de formación y de indagación.
Sí, profe.
Vamos entonces a generar este espacio
para que se vaya el día
con la intención de propiciar esta apuesta. Ahí se están haciendo algunos ajustes técnicos por parte de todo el equipo de Marfil Educación Filosófica en esta mañana. Les comentaba entonces que Marfil es un proyecto del Departamento de Filosofía, proyecto que ha venido incorporando, generando, propiciando una apuesta importante por la educación filosófica. Una apuesta que busca, sin duda alguna, entrar en sintonía con cada una de las experiencias que se puedan ir propiciando, se puedan ir construyendo con diversos grupos en varias partes del país. Es así como la propuesta de filosofía para niños, para cada uno de nosotros, se ha convertido en una iniciativa que permite generar esos espacios de diálogo, esos espacios que buscan construir ciudadanía, que buscan construir también unas formas diversas del pensar, unas formas donde la aproximación y la relación con el diálogo y con el pensamiento filosófico sea altamente significativo. En ese sentido, Filosofía para Niños se ha constituido en una apuesta importante para nosotros como Departamento de Filosofía, como proyecto Marfil. Por supuesto, una oportunidad también para hablar de nuestro Departamento de Filosofía, departamento que tiene diversos programas y en particular en pregrado se caracteriza por tener los programas de estudios en filosofía y licenciatura en filosofía. Programas que han venido destacándose en alta calidad en los últimos años y que sin duda alguna son la plataforma y el espacio importante para poder generar nuevas formas y nuevas maneras de aproximación al saber filosófico. Saber que sin duda alguna también es fundamental, es significativo y qué bueno que hoy tengamos la oportunidad de generar esa dinámica de diálogo y encuentro con cada una de las personas que nos acompañan. Vamos a ver si ya tenemos ajustado el asunto técnico, ya resuelto con el profesor Víctor Rojas. Por aquí, por interno, me estarán informando entonces. Aún no, me dicen. Bien, entre tanto, vamos a ir entonces compartiéndoles la iniciativa que hoy pretendemos desarrollar. Hoy vamos a estar trabajando entonces un webinar con la intención de potenciar, de propiciar esa pregunta que nos está movilizando. ¿Por qué todos debemos filosofar? Y seguramente la pregunta nos sitúa y nos pone también en un terreno muy interesante. Tiene que ver con el asunto de ¿qué tengo que hacer para filosofar? ¿Hasta dónde llega la práctica del filosofar? ¿Y qué le caracteriza? ¿Qué es esto de hacer filosofía? ¿Cuáles son las condiciones que podrían definir de alguna manera el hecho de poder pensar con otros, de poder filosofar con otros, de poder generar una experiencia de encuentro significativa desde esta perspectiva? Hoy vamos a estar proponiéndoles a cada uno de ustedes un diálogo. Y en esa perspectiva dialógica vamos a estar construyendo puentes. Hoy vamos a utilizar mucho la metáfora del puente, justamente como una forma de aproximarnos también al pensamiento, al diálogo y al que le son diversas. Ya tenemos aquí audio, aquí lo estamos escuchando. Profesor Víctor, bienvenido. Han sido hoy algunas dificultades técnicas las que se han presentado, ahí lo escuchamos claramente. Le damos la bienvenida a este espacio del webinar el día de hoy, con el saludo muy especial para todas las personas que pueden estar también en sintonía. A esta hora se vienen sumando algunas personas por aquí. Animer Mar nos dice: felicidades por todo el trabajo que están haciendo, abriendo espacios dialógicos. Un apapacho desde México. Un abrazo también para ti, Ani. Nos complace mucho que nos acompañes el día de hoy en este espacio, donde pretendemos, como les decía, generar una apuesta de encuentro, de diálogo con cada uno de ustedes y con cada uno de los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Espero entonces resolver el asunto técnico con el profesor Víctor. Entre tanto, ¿qué tal si nos vamos a algunos videos que tenemos por aquí preparados, promocionales de nuestro departamento de filosofía? De un minuto, le pido allí a nuestros comunicadores, a las personas que nos asisten técnicamente, que nos colaboren entonces con estos promocionales mientras resolvemos el asunto técnico. Ya regresamos.
Hola. Mi nombre es Gina Paola Barón, soy docente del programa de estudios en filosofía de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy te queremos invitar a que hagas parte de nuestra comunidad académica. En este programa podrás desarrollar un pensamiento autónomo que te permite analizar de manera crítica y reflexiva las problemáticas existenciales de cada ser humano y las problemáticas sociales que nos están acaeciendo actualmente. Como profesional podrás desarrollarte en proyectos investigativos de corte social, podrás también ser docente de espacios formales y no formales, podrás ser consultor de proyectos socioeducativos y también podrás liderar procesos editoriales. Queremos que hagas parte de nuestra familia Uniminuto. Te recuerdo que tenemos inscripciones gratis y el 15% de descuentos para la matrícula de estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Mi hijo es líder social.
Mi hijo es empleado.
Mi hijo es desmovilizado.
Mi hijo es soldado.
Mi hija es activista.
Y el mío líder político.
Mi hija es enfermera.
Mis hijos defienden el paro.
Mi hijo pertenece al ESMAD.
Y a mi hijo lo quiero porque es mi hijo.
Estamos de vuelta aquí en este espacio del Metro Mafil el día de hoy, que se está del Departamento de Filosofía de Uniminuto, a través también de Marfil, la Universidad Filosófica de Uniminuto Radio. Hoy estamos generando un espacio para dialogar, para generar y trabajar en torno a la pregunta: ¿por qué es importante filosofar? ¿Por qué debemos filosofar? Vamos a ajustar algunos asuntos técnicos que son importantes. Me dicen por aquí que tenemos ya en la plataforma la posibilidad de dialogar con algunos de nuestros estudiantes del Departamento de Filosofía, quienes arrancan también todo este proceso de formación, que están interesados también para participar de toda esta apuesta formativa de
Mi hijo es líder social.
Mi hijo es empleado.
Mi hijo es desmovilizado.
Mi hijo es soldado.
Mi hija es activista.
Y el mío líder político.
Mi hija es enfermera.
Mis hijos defienden el paro.
Mi hijo pertenece al ESMAD.
Y a mi hijo lo quiero porque es mi hijo.
Muy bien, estamos de regreso en esta emisión especial. Estamos aquí haciendo algunos ajustes técnicos. Le pedimos disculpas a las personas que nos, como es habitual, nos acompañan regularmente en el puente. Hemos estado presentando algunas fallas de orden técnico que son ajenas a nuestra voluntad y que nos han estado imposibilitando comenzar como corresponde este espacio. Vamos a ver si ya tenemos resuelto algún asunto ya técnico. Vamos a validar la presencia entonces de el profesor Víctor Rojas, a quien nuevamente le doy la bienvenida. Profesor Víctor, bienvenido.
Simón, qué alegría verte, escucharte con todas las fallas técnicas el día de hoy. Disculpa, por favor, para toda la audiencia que nos está siguiendo y que está registrando. Esto es parte de la virtualidad, lo que sucede en el mundo virtual. Hoy necesitamos tener buenas salas, buena conexión, buena imagen, buen sonido, y hoy muchas fallas se nos están presentando, así que les pedimos excusas, pero aquí estamos con ustedes, interesados en poder filosofar un poco acerca de un tema que nos encanta tanto. Es la misma filosofía, es decir, lo curioso es que vamos a filosofar desde la filosofía, vamos a hacer ejercicio filosófico desde unas preguntas que tenemos preparadas con Simón, desde una palabra que incluso tiene mucho que ver con este programa. Así que, Simón, pues aquí estamos, vamos a ver cómo nos va.
Claro que sí, aquí estamos y estamos dispuestos entonces para generar esta experiencia, que es una experiencia también única. Es un primer ejercicio que hacemos en esta dinámica también de transmisión conjunta a través del puente con las personas que nos acompañan también y quienes de alguna forma se pueden vincular también a través de sus comentarios en las diversas plataformas donde estamos, en YouTube, Marfil Educación Filosófica, y en Facebook también de Un Minuto Radio. Pero expliquémosle, profesor Víctor, cómo va a ser la metodología, cómo vamos a estar hoy operando y trabajando este webinar a las personas que nos siguen.
Ok, así es. Bueno, primero confírmeme si me escucha bien, Simón.
Claro que sí. Muy bien.
Ok. Bueno, listo. Entonces, vamos a tener, bueno, este webinar es un espacio que ha querido abrir la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, específicamente desde el Departamento de Filosofía. Yo supongo que usted ya lo explicaba hace un momento en toda la introducción, y es un espacio en el cual estaremos filosofando a partir de una palabra que nos gusta, que tiene que ver con el programa, como ya lo decíamos, y es la palabra puente. Yo sé que a usted, Simón, le encantan los puentes, a todos de alguna forma hemos pasado por los puentes, transitamos por los puentes, y este programa tiene un nombre bien particular y es El Puente. Y nosotros hoy queremos hacer un ejercicio de filosofía, sobre todo trabajar en torno a la pregunta de por qué todos debemos filosofar, pero a partir de la palabra puente. Este va a ser el foco central sobre el cual nosotros estaremos reflexionando. Y la palabra puente, ¿cuántas letras tiene la palabra puente, Simón?
Pues ahí tenemos 5 grandes letras.
Puente, 6.
6, perdón, 6, 6, 6. Okay. Es que siempre tenemos la posibilidad estamos pensando en algunas palabras también muy, muy específicas y muy puntuales. Por esa razón, tenía el número 5 grabado en mi cabeza.
Ok, bueno, pues son 6. La palabra puente tiene 6 palabras. Entonces nosotros queremos hoy.
6 letras.
6 palabras, 6 letras, perdón. 6 letras. Justamente vamos a jugar con 6 letras de la palabra puente y hemos querido escoger una palabra por cada letra. Y estas palabras con las que vamos a jugar, que hacen referencia a cada una de las letras de la palabra puente, pues van a ayudarnos a responder la pregunta de por qué todos debemos filosofar. Nosotros creemos que todos debemos filosofar. Simón y yo estamos convencidos de eso. Ya lo decía, que trabajamos en un proyecto llamado Marfil, que permanentemente está interesado en justificar un poco ese carácter filosófico que está presente en todos los seres humanos y que deberíamos hacer uso de él en todos los acontecimientos de la vida. Entonces, la palabra puente, 6 letras, y ahora vamos a hablar de cada una de las letras de la palabra puente. Simón, te vamos a recordar cuáles son esas palabras.
Así es, vamos a estar utilizando hoy palabras muy, muy específicas, muy puntuales, muy especiales, que nos van a sintonizar con todo lo que tiene que ver con la práctica del ejercicio del aproximarnos al filosofar desde esta mirada del puente. Vamos aquí a compartir pantalla, vamos a mirar un poco, es que como la hoy tenemos hoy una conectividad un poco compleja en términos generales. Vamos a ver si logramos aquí resolver el asunto. Vamos a compartir la pantalla para que todos tengamos la oportunidad entonces de aproximarnos de manera significativa a esta apuesta dialógica desde estos elementos que queremos situar, referir y, por supuesto, propiciar. Bueno, aquí ya creo que nos van a compartir la pantalla. Muy bien, esa es nuestra pregunta el día de hoy. ¿Por qué todos debemos filosofar? Y como ya lo mencionaba el profesor Víctor, vamos a estar haciendo un diálogo, una aproximación filosófica a este asunto, a esta pregunta desde la metáfora del puente, utilizando sus seis letras. Vamos a ir aproximándonos allí, por favor, y mencionamos exactamente cuáles son los conceptos que vamos a estar utilizando el día de hoy. Vamos a estar hablando en primera instancia de pensamiento. La P de pensamiento será clave en nuestro ejercicio y nuestro trabajo el día de hoy. Claro que sí, ahí lo estamos escuchando, profesor Víctor, con total tranquilidad. Seguimos aproximándonos también a otra letra, que es la U, la utopía. La utopía. La otra, la letra encuentro, la palabra encuentro. También estaremos hablando de navegar y estaremos hablando de transformación. Y por último, estaremos situándonos en el ámbito de una palabra que es altamente significativa, importante, y que de alguna manera nos pone también en perspectiva y en sintonía de todo lo que nosotros venimos haciendo, y es la existencia. Entonces, esos son los cinco grandes conceptos que hoy vamos a estar abordando y desde los cuales queremos propiciar esta experiencia dialógica con cada uno de los estudiantes, pero también con cada uno de ustedes, donde tendremos la oportunidad de compartir esta experiencia. Esos son los cinco grandes conceptos, profesor Víctor, inspirados en la metáfora del puente, que hoy harán parte de nuestro diálogo y de nuestra experiencia de relación filosófica con estos conceptos.
Así es, Simón. Entonces tenemos una experiencia que queremos proponerles a ustedes, una experiencia filosófica desde la palabra puente. Esto hace alusión un poco a un trabajo que hemos venido explorando, lo hicimos hace un tiempo con la palabra parce, y bueno, es que nos gusta jugar un poquito y nos gusta jugar con las palabras y nos gusta jugar con el pensamiento. Entonces, yo creo que es importante también, Simón, darle la bienvenida a quienes nos están siguiendo y a quienes están aquí en la sala, que son estudiantes que están participando y que van a participar de la formación filosófica en un minuto. Lo invito, Simón, para que también a ellos los invitemos un momento a la sala y los saludemos, ¿le parece?
Claro que sí. Vamos entonces a irles dando acceso a cada uno de ellos, quienes nos acompañan el día de hoy. Sabemos que está por aquí Nicolás Nova.
Hola, Nicolás.
Nova, te acompaña.
Hola, ¿me escuchan?
Sí, te escuchamos, Nicolás. ¿Sí? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. La vez pasada, en la anterior reunión, no pude asistir porque tuve unas fallas técnicas, entonces pues hoy estaba como un poco rayado por eso, y entonces estoy muy feliz por poder entrar. La vez pasada sí fue algo decepcionante porque no pude entrar y me comuniqué con soporte, pero me dieron la respuesta un poquito tarde. Entonces, nada, yo estoy muy feliz, muy contento, tengo muchas expectativas y nada, espero que esta tarde sea muy fructífera para todos.
Qué interesante. Nicolás, una pregunta. ¿Te gustan los puentes?
¿Me gustan los puentes?
Sí.
Sí, hay uno. O sea, ¿en qué sentido?
Bueno, ¿en qué sentido lo piensas?
Cuando yo, lo, ahora pienso, lo primero que se me vino a la mente fue el Chirijara, que se cayó. Entonces, okay, digamos, ese tipo de puentes que se caen, no me gustan.
Pero... Bueno, pues genial que traigas a colación uno de esos.
Por supuesto.
Los oyentes que nos escuchan de otros lugares del mundo, distintos a Colombia, pues seguramente no les hará mucha alusión esta palabra. Pero es un puente muy importante en Colombia, iba a ser uno de los más grandes. Y bueno, ahí tuvo un problema arquitectónico muy, muy fuerte. Y seguramente en el mundo han ocurrido situaciones como esas. Entonces, ahí empieza la palabra puente a hacernos pensar, Nicolás. Y tiene que ver con la estructura, tiene que ver con las cualidades que tiene el puente, el para qué sirve. Pues todos esos elementos, hoy queremos traerlos a este webinar para pensar analógicamente una relación entre puente y filosofía. El puente y la filosofía. Así que, bienvenido, Nicolás. Vamos a entrar posteriormente a cada letra para filosofar un poco desde ella. ¿Vale?
Vale, muchísimas gracias.
Simón, también vamos a darle la posibilidad a que nos acompañe aquí en la plataforma a Marta Carolina Valbuena, que nos acompaña. También está por aquí Valentina Coy, que nos acompaña también en la plataforma. Damos la bienvenida. Buenos días.
Hola, Marta. ¿Cómo estás? Marta, no te estamos escuchando.
Buenos días.
Ahí sí.
Okay. Ahí sí, ya estamos escuchando.
Buenos días, profe. ¿Cómo vas?
Bien, gracias.
Marta. Gracias.
Marta, vas a empezar tus estudios de filosofía pronto en un minuto, ¿es así?
Sí, señor.
Vale, una pregunta para arrancar. ¿Se te ocurre en este momento, lo primero que venga a tu cabeza, en la relación entre la filosofía con un puente, ¿se te ocurre alguna relación? ¿Qué relación puede haber entre filosofía y puente?
Pues yo pienso que filosofía y puente tienen algo, o sea, tienen como muchas cosas en común. Porque, digamos, la filosofía es un puente como para llevar al cabo, pensar muchas cosas. Digamos, es un puente ¿para qué? Para saber qué tenemos en nuestra cabeza. Sí, es como tener como es como llegar a un pasar a un extremo a llegar al otro.
Ah, ok. ¿Cuál sería uno de los extremos, por ejemplo, Marta? Si la filosofía nos permite pasar de un lado a otro, ¿de qué lado está, a qué lado pasamos o de qué hay en uno de los lados? ¿Sí? ¿Nos podrías ayudar a pensar en eso?
Pues yo siento que el primer lado sería como el autoanalizarse o autoanalizar algo. Y ya lo último sería como, no sé, como el final, como hay que saber qué hicimos o qué no hicimos bien, cosas así, ¿no?
Ok, perfecto. Entonces, para ti tiene que ver con el autoanálisis, con ese examen, esa reflexión de sí mismo, un ejercicio un poco que tiene que ver, tal vez, Simón, con algo que nos gusta mucho plantear en Marfil, y es ese diálogo consigo mismo. Así que la filosofía tiene que ver con ese ejercicio del pensar sobre lo pensado, tal vez metacognitivo. Gracias, Marta, por tu reflexión. Simón.
Así es. Y bueno, también le vamos a dar la bienvenida a Valentina Coy, que nos acompaña también aquí en plataforma. Esperemos que esté por aquí. Al parecer no tiene cámara, pero creo que sí la podemos escuchar. Valentina, bienvenida. ¿Valentina? Bueno, al parecer todavía existen algunas dificultades técnicas allí con Valentina. Y le propongo, profesor Víctor, que vayamos comenzando un poco este entramado dialógico con dos de nuestros estudiantes que apenas van a comenzar también este contacto y este encuentro con nuestros programas de estudios en filosofía, de licenciatura en filosofía en Uniminuto, hoy inspirados en esta metáfora del puente. Como ya se mencionaba anteriormente, vamos a estar explorando esa relación entre el ejercicio filosófico y el puente. ¿Qué tiene que ver este asunto con cada uno de los conceptos que están allí enunciados? Y comencemos por este primer elemento, profesor Víctor, del pensamiento. ¿Qué habría que señalar frente a esta mirada en torno al pensamiento?
Muy bien, gracias, Simón. La primera letra es la P y la primera palabra es pensamiento. Muchas personas asocian la filosofía con pensamiento. Yo creo que todos estamos de acuerdo justamente con esa relación. Nos muestran permanentemente muchos autores y yo creo que en el imaginario colectivo también aparece la relación entre la filosofía con el pensamiento. Seguramente ustedes, Nicolás y a Marta, cuando sus papás les preguntaron qué quieren estudiar y ustedes dijeron filosofía, seguramente les pasó lo que a mí también me pasó y a Simón, y es ¿qué? ¿Filosofía? ¿Pero para qué vas a estudiar filosofía? ¿Para qué sirve la filosofía? Porque no te vas para otra, no voy a decir otras disciplinas para no hacer promoción de otro programa, pero seguramente les dieron una lista de otras posibilidades porque como que no encontraban exactamente a qué podría hacer referencia a la filosofía. Y seguramente ahí es donde vienen nuestras respuestas, y es posible que hayamos respondido esa pregunta diciendo, bueno, es que la filosofía tiene que ver con el pensamiento. Ahí viene nuestra respuesta mágica. Pero esa respuesta no sigue convenciendo seguramente a los papás. ¿Cómo así que tiene que ver con el pensamiento? Pues todo tiene que ver con el pensamiento. ¿Por qué estudiar una disciplina como esta? Bueno, seguramente ahí es donde viene la necesidad de identificar qué es a qué nos referimos cuando hablamos de pensamiento, qué será eso de pensar filosóficamente y por qué la filosofía se ocupa especialmente del pensamiento, tanto que seguramente hay también otras disciplinas que se ocupan del pensamiento, sabemos que la psicología, por ejemplo, se ocupa de ella. Entonces, ¿por qué la filosofía tiene como núcleo central de pensar y qué tipo de pensamiento es el que está ahí? Entonces, nosotros creemos que ante la pregunta inicial que da origen a este webinar, y es ¿por qué todos debemos filosofar? Creemos que todos debemos filosofar porque el filosofar tiene que ver con una manera rigurosa, crítica, un poco más profunda del pensamiento. Tiene que ver con un ejercicio del pensar mucho más radical, por decirlo así. Es un pensamiento interesado sobre el propio pensar. Es un pensamiento que le interesa llegar a la raíz de las ideas, de los juicios que normalmente formulamos en la vida. Todo el tiempo estamos haciendo juicios, todo el tiempo generamos ideas, todo el tiempo tenemos conceptos que se atraviesan por nuestra mente. Pero esos conceptos y esas ideas necesitan que sean indagadas, que sean afincadas, que tratamos de explorar sobre ellas. Y es por eso que nosotros creemos que la filosofía tiene directa relación con el pensamiento. Aquí aparece un puente a propósito, porque vamos a relacionar esta palabra pensamiento con los puentes, y quisimos escoger esta, que es un puente bien curioso. Nicolás y Marta, ¿ven algo curioso en ese puente, algo que les llame la atención? Fíjense la estructura, fíjense en la particularidad de ese puente, no sé, una característica, Nicolás, que te llame la atención de este puente. ¿Nicolás? Tenemos problemas con el sonido de Nico. Vamos con Marta. Marta, no. ¿Te llama la atención algo de este puente que ves?
Creo que...
Ya estás aquí.
¿Aló, me escuchan? ¿Aló?
Adelante.
Sí, adelante. Adelante, Nicolás. Te escuchamos, Nicolás, adelante.
¿Yo, Nicolás?
Sí, adelante. Sí, adelante, Nicolás.
No me escuchan.
Sí, claro, te escuchamos, adelante.
Aló, 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 ¿me escuchan?
Creo que Nicolás no tiene nuestro retorno. Vamos entonces con...
Yo creo que de particular que tiene ese puente es que está, o sea, es un puente, pues, porque, no sé, natural.
Genial. Perfecto, Nico. Es un puente natural. Esta es una particularidad de esta imagen, gracias, Nico. Y esa es una de las características que nosotros queremos subrayar del filosofar y en particular del pensamiento. La filosofía es un movimiento natural de la vida. La filosofía es un movimiento propio del ser humano. El ser humano filosofa ante las situaciones de la vida, ante los problemas de la vida, en el momento en el que hace uso de un pensamiento riguroso, un pensamiento que nosotros en filosofía para niños lo llamamos crítico, un pensamiento que lo llamamos creativo, un pensamiento que lo llamamos pensamiento cuidante o ético. Es un poco la tradición de Matthew Lidman, uno de los autores que nos gusta y que, claro, ha bebido de toda una tradición, incluso pragmática, con John Dewey y otros autores que hablan de un pensamiento reflexivo. Por supuesto, muchos otros, Rorty, bueno, tantas personas han planteado la necesidad de una rigurosidad del pensamiento, pero nosotros queremos subrayar esos tres aspectos que creemos son aspectos naturales. El pensamiento es un movimiento natural del ser humano y en ese sentido la filosofía se ancla a la vida, la filosofía está conectada con el ser humano durante su acontecer, durante el ser mismo de la vida. Heidegger es uno de los autores que plantea justamente esta relación de la naturalidad y relaciona con el puente, más adelante vamos a establecer relaciones, pero justamente hace referencia a cómo el puente, la idea del puente, es una habitación, es un lugar donde también se puede habitar. Si bien los puentes no son propiamente para habitar, porque son para transitar, uno podría ver incluso cómo los marginados, particularmente si habitan los puentes, si están debajo de los puentes. Pero lo que quiero subrayar con esta primera palabra es, el puente es un lugar de hábitat, es un lugar natural. El puente, y en este caso el pensamiento, es un lugar donde residen las ideas, es un lugar donde acontece el ser humano, es un lugar donde habita el ser humano. El pensamiento es parte de lo que somos. Por eso cuando les preguntaban a ustedes, ¿por qué la filosofía? Pues porque yo creo necesario que cultivemos y desarrollemos algo de lo cual nosotros, o algo de lo que nosotros somos, y es que somos pensamiento. Hay una pregunta y una canción que nos ayuda mucho a reflexionar un poco sobre esta primera idea. No la vamos a escuchar por tiempo, pero ustedes sobre todo los que nos escuchan por radio, Simón, son los que han tenido la oportunidad de escuchar el cabezote del programa, que durante muchos años lo manejamos. Tal vez ahorita con la virtualidad le dimos unos enfoques, pero durante mucho tiempo trabajamos la canción de Pedro Guerra llamada El Puente, una canción que ha inspirado y que ha sido el emblema de este programa de radio y que a nosotros nos gusta porque justamente hace referencia a Pedro Guerra a que incluso debajo del puente se habita, incluso debajo del puente transitan cosas, debajo del puente transitan ideas, transita agua, se puede pasar. Así que los puentes son esos lugares, como decía Marta, que unen y también permiten que algo pase por ahí. Pues la filosofía es eso, es un lugar donde habitamos y donde pasan ideas, pasan reflexiones, pasan juicios, y logramos movernos dentro de ellos. Una pregunta final para darle paso a la segunda palabra, Simón. Y la pregunta es, ¿de qué manera el pensamiento construye puentes? ¿De qué manera el pensamiento construye puentes? Vamos a dejar ahí, y yo quiero en esta primera pregunta, sobre todo invitar a los que nos están siguiendo por redes sociales, los que nos siguen por YouTube, y los que nos siguen por Facebook, que aquí no logro ver quiénes son, pero los quisiera invitar para que nos ayudaran con respuestas a esta pregunta. ¿De qué manera el pensamiento construye puentes? Así que invitados a los que están por ahí viéndonos en las transmisiones para que a través del chat nos respondan esta pregunta. ¿De qué manera el pensamiento construye puentes? Ahí nuestra Ani. Qué alegría tener un mensaje de Ani que está en México. Ahí está una papacho desde México, retornado, Ani. Ella es una persona que también todo el tiempo construye puentes, sobre todo con la infancia. ¿De qué manera el pensamiento construye puentes? Simón, adelante.
Bien, entonces ya tenemos un punto de partida, un punto desde el cual vamos a empezar a ubicarnos en esta bella metáfora del puente que hoy estamos concibiendo y que estamos explorando y que queremos de alguna forma también profundizar con cada uno de ustedes. Hemos utilizado en primera instancia la palabra pensamiento. ¿Qué tal si nos vamos con una segunda palabra inspirada en la segunda letra de la palabra puente? Y es utopía. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una utopía? O cuando pensamos en utopía, seguramente muchos de nosotros pensamos en esos grandes ideales o sueños que queremos alcanzar. Le pregunto justamente aquí a Marta, y también quisiera preguntarle a Nicolás, ¿cómo conciben ustedes la palabra utopía? ¿Cómo la identifican? ¿Cómo la reconocen? ¿Qué les llama la atención de esta palabra? Nicolás. Bueno, al parecer Nicolás no nos escucha. Marta, adelante.
¿Aló? ¿Me escuchan?
Sí, adelante. Nicolás, te escuchamos. Cuando escuchas la palabra utopía, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué piensas? No, definitivamente no tenemos respuesta o no hay algún problema con el retorno de Nicolás. Marta, en tu caso, cuando escuchas la palabra utopía, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué piensas?
¿Me escuchan?
Sí, sí, adelante.
Pues yo pienso que utopía, no sé, es como sueños grandes que tenemos, que queremos cumplirlos, por decirlo así, que son demasiado grandes y muchas veces no puede ser para uno solo, sino para varias personas.
Qué interesante. Entonces, para ti la palabra utopía está asociada no solamente a esos sueños en su condición de algo que queremos alcanzar, sino que también no solamente es individual, sino también colectivo. Son demasiado grandes que a veces nos desbordan. Es muy interesante porque miren que la palabra utopía situada en esa perspectiva, a veces lo vemos como algo que está muy lejano, como algo que está por allá muy distante. ¿Qué relación podríamos encontrar entre el filosofar y la utopía? ¿Será tal vez una utopía pensar que todos podemos filosofar, absolutamente todos? ¿Será acaso también una utopía el hecho de pensar que podemos situarnos en una sociedad justa? ¿Será que es una utopía pensar en una igualdad, por ejemplo, de derechos para todos? Lo interesante de esta palabra, y es ahí donde hemos querido justamente ubicarla y contextualizarla, tiene que ver con el hecho de poder entender, comprender que las utopías nos movilizan. Las utopías están allá, adelante de nosotros, pero siempre nos van a movilizar, nos van a poner en acción, en movimiento. Justamente una de las palabras, una de las frases que hemos evocado el día de hoy está inspirada, hablando de utopía, en Eduardo Galeano. Y dice esta expresión lo siguiente. La utopía, refiriéndose a ella, dice, ella está en el horizonte. Yo me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Y es muy interesante esta expresión del uso de la palabra utopía porque nos pone allí en una línea bastante llamativa para impulsarnos, para movernos, para darnos la posibilidad de transitar un camino. Camino donde los puentes, sin duda alguna, también son una manera de tránsito y una forma de empezar también a habitar. Habitamos las utopías, habitamos los sueños, los anhelos. Y en ese orden de ideas cabe la siguiente pregunta. ¿Son necesarias las utopías para la filosofía? ¿Son necesarias las utopías para la filosofía? Pregunta también que queremos abrir para las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas acerca de esta cuestión. ¿Por qué consideramos que las utopías son importantes y en qué sentido nos pueden impulsar a mover nuestro pensamiento? Por aquí, Mir Ricota nos dice lo siguiente. Un puente, ¿a qué nos acerca y de qué nos aleja? ¿A un puente subyace la separación de dos puntos y la unión de los mismos? Filosofar permite pensar. Pone entre comillas la palabra rumiar. Esa paradoja, unión-separación, encierra la palabra puente. Las posibilidades de la palabra puente están dadas por el habitar su sentido de construir un entre. Interesante. Muchas gracias, Amir, por su reflexión y que nos pone también en esa perspectiva y en esa mirada para relacionar el pensamiento con la dinámica que estamos justamente hoy proponiendo. Y en ese sentido también vale la pena que nos pensemos el asunto de lo utópico. ¿Qué podríamos considerar una utopía en nuestra sociedad hoy en día? Le pregunto a Marta, le pregunto también a Nicolás. ¿Cuál sería una utopía para ustedes? Marta. Ahí va pensando Marta, va cavilando. De hecho, su expresión tiene que ver mucho con esa actitud que muchas veces nosotros asumimos, ¿no? Cuando estamos pensando en algo. Nicolás. Bueno, seguimos allí pensándonos y situándonos en esta perspectiva. Volvemos a la pregunta. ¿Son necesarias las utopías para la filosofía? Profesor Víctor, ¿usted qué opina?
Simón, yo creo que sí, que son necesarias.
Con el libro de la República de Tacón. ¿Escuchan?
Sí. Al parecer la señal está llegando un poco tarde a nuestro compañero Nicolás.
Nicolás, debes tener en cuenta que si tienes conectado de pronto el Facebook o el YouTube u otra de las formas como estamos transmitiendo, debes cerrarlas y solo conectar tu voz por aquí para que nos manejemos en el mismo tiempo. Mientras establecemos comunicación con Nicolás, Simón, te respondo. Yo creo que el pensar lo utópico nos desafía, nos reta. Cuando pensamos no solamente en la contingencia o no solamente en lo que hay en el aquí y en el ahora, sino que logramos pensar en la trascendencia, eso lo conecto con lo utópico, que es algo que no necesariamente está aquí y ahora, pero que yo me proyecto hacia ello y que lo tengo presente desde el pensamiento, desde el deseo, por ejemplo, me muevo hacia allá, y yo creo que eso tiene mucho que ver con la filosofía y con el filosofar. Porque creo que el filosofar también es un movimiento permanente hacia adelante, hacia lo trascendente, hacia la exploración de unas ideas que van más allá, que no solamente nos conformamos con lo que se establece, con lo que se dice, con lo que vemos en la realidad y lo determinamos como verdadero, sino que queremos suponer algo más. Yo creo que los supuestos tienen que ver con lo utópico, creo que la imaginación tiene que ver con lo utópico, creo que y la filosofía tiene mucho de eso, mucho de un pensamiento que explora, que va más allá. Y por eso creo que es necesario, Simón.
Y algo que usted señala, Víctor, que me parece importante, es lo siguiente. No quiere decir que la utopía sea inalcanzable. Que a veces se puede pensar, es que lo utópico es algo inalcanzable. ¿Para qué tener utopías? ¿Para qué proyectar y pensar en algo que está más allá si no lo vamos a alcanzar? Justamente la razón por la cual las utopías transitan en nuestra cotidianidad tiene que ver con esa condición de impulsarnos a alcanzarlas. En la medida en que vamos proyectándonos hacia ellas, también de alguna forma nos impulsamos y buscamos, de alguna forma, como usted lo señala también, trascender, y en ese ejercicio de trascendencia seguramente crear. Claro, algunas otras formas de entender ese alcance del ejercicio de la utopía o de la utopía como algo que está ya distante, pero que nos impulsa, tiene que ver mucho con la confrontación, con la deliberación que nosotros hacemos permanentemente de nuestras propias formas de ser, de nuestras propias formas de pensar. Nuevamente la pregunta para las personas que nos siguen, para que no lo vayamos a ir ahí pensando. ¿En qué sentido o ¿O son necesarias las utopías para la filosofía? Pregunta que hoy también queremos compartir con ustedes. Vámonos con la tercera palabra de esta, y esta le fascina a usted, profesor Víctor. Sé que desde allí ha usted propiciado y potenciado una serie de experiencias y de reflexiones muy interesantes, como lo es la palabra encuentro.
Así es, Simón, gracias por el paso. Así es, creemos que la filosofía es encuentro, decíamos hace un momento, y lo decía de hecho Marta, que le hace pensar en el puente le hace pensar en dos orillas, en una orilla que está a un lado y otro, y Marta hacía referencia a ese ejercicio de sí mismo, de un pensamiento muy, muy desde introspectivo. Sin embargo, cuando hablamos de encuentro y cuando pensamos en el puente, en esa metáfora del encuentro, yo creo que también pensamos en que el puente une dos orillas que muchas veces pueden ser relacionadas con el conocer, lo que no se conoce y el otro lado lo que se conoce. También podríamos pensar en ideas, ideas que de alguna forma están en una fase, lo dirían los griegos, una fase llamada como doxa, como en el movimiento de la opinión, pero que el puente y la filosofía te ayuda a pasar al otro lado, a un movimiento mucho más de logos, a una idea que ya no solamente es pura opinión, sino que logra desde un movimiento filosófico llegar al otro lado para encontrarse con el concepto mucho más profundo, mucho más rico en contenido, no solamente desde esa superficie. Es decir, que el puente es un encuentro además de ideas, de conceptos, es un encuentro de miradas. También la filosofía supone encuentros humanos, es decir, en esos momentos en los que nos encontramos con los demás y cuando el otro me ayuda también a pensar. Esta palabra, y usted lo acaba de señalar, nos gusta mucho el Marfil porque la metodología que manejamos en Marfil es una metodología centrada en el encuentro. Es una metodología que llamamos comunidades de diálogo, inspirada en filosofía para niños de Matthew Lidman y Margaret Char, y es una metodología muy dialógica, y el diálogo en el fondo es encuentro. El diálogo es un movimiento de, yo diría, es como un movimiento hacia el logos, a propósito de la palabra diálogo, es un camino hacia el logos, pero es un camino acompañado hacia el logos. Es una forma de decir y de señalar lo que es diálogo. Y ese camino acompañado es un momento en el que vamos los dos, en el que vamos caminando uno detrás del otro o uno al lado del otro. Por eso esta figura que están viendo nos ayuda mucho a ilustrar esta idea que perseguimos, porque es una idea de un puente que además, curiosamente, denota un círculo. Y esa circularidad de este caso, de este puente, es bien bonita esta imagen, porque el encuentro es un encuentro en una perspectiva más horizontal, y la circularidad nos ayuda a hacer justicia con eso. Es como una rotonda, como un puente, además es como sobre un río. Y la circularidad tiene que ver con el encuentro, en tanto que no supone una persona que sea mejor que otra, o que piense mejor que otra, o que sea superior en términos jerárquicos, sino que supone un movimiento acompañado, respetuoso, claro, riguroso. Lo podemos hacer mejor, como decimos también en filosofía para niños, podemos pensar mejor, pero reconocemos al otro, lo reconocemos como un interlocutor válido, y creemos que vale la pena hacer un ejercicio de acompañamiento, de reflexión. Esta palabra viene acompañada de esta imagen con una frase que quisiera que la viéramos. Es una frase justamente de Heidegger, en la cual hace referencia a estos encuentros que posibilitan los puentes. Dice Heidegger: siempre y cada vez de un modo distinto, el puente acompaña de un lado para otro los caminos vacilantes y apresurados de los hombres, para que lleguen a las otras orillas y finalmente, como mortales, lleguen al otro lado. El puente atraviesa río y barranco, para que siempre, ya en camino al último puente, en el fondo, aspiren a superar lo que les es habitual y aciago. Es como triste. El puente reúne como el paso que se lanza al otro lado, llevando ante los divinos. Qué bella expresión en la que Heidegger hace referencia a los puentes en una reflexión que, que tiene que ver con eso del habitar que persigue Heidegger, el hecho del habitar, el hecho de cómo el pensamiento es ese lugar, como lo decía en la primera palabra, habitamos, pero ese pensamiento es en ese habitar, ese filosofar en el que habitamos, es también encuentro y es también puente, porque transitamos por él, pero nos permite hacer conexiones, nos permite pasar de un lado al otro, nos permite movimiento, nos permite un ejercicio de transformaciones. Aquí viene una frase de Ani, gracias Ani por estar con nosotros, ayudándonos a pensar. Dice Ani, construimos puentes al dialogar, co-creando formas posibles de transitar en diversos contextos ante diferentes circunstancias, logrando avanzar y trascender en comunidad. Juntos podemos crear puentes más fuertes. Qué bello esta expresión. Ani, ahí en esa frase nos dice, nos recoge muchos elementos, y sobre todo el del diálogo, el de este movimiento dialógico. Hay más personas que nos están conectando. Ahí se nos pasó una hace un momento, Simón, en el Facebook. Carlos Corredor nos había hablado de lo utópico. Y también los invito para que pensemos en esto del encuentro con la siguiente pregunta. Y ahí está también Jonathan Sebastián Ramírez y Wilmer Alexander Ortega en Facebook, en el Facebook del Departamento de Filosofía. Los invito para que también nos ayuden a pensar en esas palabras. ¿Qué tipo de encuentros hacen posible la filosofía? ¿Qué tipo de encuentros hacen posible la filosofía? La filosofía, decíamos ahora, es dialógica. La filosofía supone encuentros. La filosofía supone además encuentros de opiniones, pero que esos encuentros de opiniones se ahondan, se exploran y llegan a convertirse en conceptos mucho más rigurosos, en ideas mucho más lógicas, con mucho más sentido. Y seguramente ahí juega un lugar, o tiene un lugar importante, el lenguaje, la argumentación y toda esa vía que la filosofía nos ha ayudado a recorrer para que el tránsito hacia el otro lado pueda ser un tránsito mucho más efectivo, para que no nos quedemos ahí simplemente en la contemplación, sino que logremos llegar a un lugar mucho más sólido. Y a eso me refiero, que el puente, si bien es una superficie que se atraviesa y en la cual yo podría quedarme mucho tiempo en él, la filosofía invita a que pases al otro lado, a que logres llegar a ese eureka que también dirían los griegos, ese insight que diría, por ejemplo, Lonergan, y es ese momento en el cual el pensamiento como que hace un ejercicio de dar a luz una idea, de llegar a un conocimiento mucho más sólido. Es ese encuentro con la idea, es ese encuentro con el pensamiento. Ahí están, más preguntas. ¿Qué tipos de encuentro hacen posible la filosofía? Invitamos a los que nos están siguiendo para que nos ayuden también a responder esta pregunta. Simón, ¿se le ocurre algún encuentro que haga posible la filosofía?
Pues muchos, pero yo quisiera, antes de referirme al tipo de encuentros, señalar que justamente a veces cuando pensamos la expresión encuentro, se nos viene a la cabeza la idea de pensar que todo es uniforme, ¿no? Nos encontramos para estar uniformados y para pensar de la misma manera. Y no es así. Es decir, en la posibilidad del encuentro también habita el desacuerdo, ¿sí? En la posibilidad del encuentro habita el desacuerdo. Y el campo de la filosofía es un campo de desacuerdos. Es un campo donde justamente podemos deliberar, donde podemos poner en común nuestras perspectivas, nuestras miradas, nuestros supuestos, y desde allí empezar a construir también colectivamente, individualmente, diversas formas de pensar. ¿Y vas a decir algo, Víctor?
Sí, Simón, es decir que usted cree que un tipo de encuentro que hace posible la filosofía es el encuentro con la diferencia. Según lo que usted acaba de señalar, el tipo de encuentro sería un encuentro con la diferencia, la alteridad, la diferencia, pero también la divergencia, ¿sí? Esas claro formas sí. Distintas de pensar y de ser. Okay.
Claro
incluso
que sí. Claro
la
que
posibilidad sí. Del disenso también hace posible el disenso.
Claro que sí, es muy importante. Y en esa figura es muy interesante porque la figura del puente que vimos hace un momento, de ese puente que iba primero transitando linealmente y luego se figura y se vuelve circular, es altamente llamativa. Es altamente llamativa nuevamente para volver a recoger a hilar, a volver a sumar iniciativas, pensamientos y apuestas. Estamos entonces hoy haciendo este ejercicio de comprensión, de aproximación también, dialógica con distintas miradas en torno a la metáfora del puente y la filosofía de manera muy significativa. Recojamos algunas de las palabras que hasta el momento hemos utilizado, Víctor. La primera de ellas, pensamiento. La primera de ellas, pensamiento. La segunda, utopía.
Utópico, utopía.
Y la tercera,
encuentro.
Encuentro. Vamos allí en la mitad del camino, hasta el momento, hablando y utilizando esta expresión de la relación entre puente y filosofía. ¿Qué tal si antes de seguir con las siguientes tres palabras, que a propósito, tres letras, perdón, que son, constituyen tres palabras, de las seis que configuran esta bella expresión de la palabra puente, ¿qué tal si nos vamos con una breve pausa comercial, haciendo alusión justamente a nuestros programas académicos, y ya regresamos en esta emisión especial del puente, justamente hoy, haciendo esta metáfora, abordando esa relación entre filosofía y pensamiento, filosofía y utopía, filosofía y encuentro. Ya regresamos.
Hola, mi nombre es Simón Antonio Dumet, docente del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Hoy quiero invitarte a que hagas parte del programa de licenciatura en filosofía, un programa acreditado en alta calidad donde podrás construir y cultivar una actitud crítica, ética y creativa frente a los fenómenos culturales, políticos y sociales que estamos viviendo en la actualidad. Desde nuestro programa podrás desempeñarte como docente, investigador, gestor y líder de proyectos sociales y culturales. Desde nuestro campus te invitamos a que hagas parte de esta gran comunidad académica de Uniminuto. Recuerda que tenemos el 15% de descuento en la matrícula para estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Hola, mi nombre es Dina Paola Barón, soy docente del programa de estudios en filosofía de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy te queremos invitar a que hagas parte de nuestra comunidad académica. En este programa podrás desarrollar un pensamiento autónomo que te permite analizar de manera crítica y reflexiva las problemáticas existenciales de cada ser humano y las problemáticas sociales que nos están acaeciendo actualmente. Como profesional podrás desarrollarte en proyectos investigativos de corte social, podrás también ser docente de espacios formales y no formales, podrás ser consultor de proyectos socioeducativos y también podrás liderar procesos editoriales. Queremos que hagas parte de nuestra familia Uniminuto. Te recuerdo que tenemos inscripciones gratis y el 15% de descuentos para la matrícula de estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Bueno, ahí estamos transitando esta experiencia. Adelante, Víctor.
Sí, Simón, es que antes de navegar, quiero señalar algunas de las intervenciones que hemos tenido de nuestros amigos que nos están siguiendo por Facebook.
Claro, Wilmer, que sí.
Alexander Ortega, por ejemplo, a quien envío un saludo especial, nos dice: el encuentro con las obviedades a través de la pregunta constante, en donde convergen los preconceptos que pueden ser reconstruidos de otras maneras posibles. Wilmer hace referencia, qué interesante, Wilmer, lo que planteas, que posibilita el encuentro. ¿Qué otros encuentros hacen posible la filosofía? Pues Wilmer piensa que es el encuentro con la obviedad, pero que es una pregunta, pero que a través de la pregunta logra irse hacia un ser reconstruido de otra manera posible. Interesante eso, es pasar del preconcepto, tal vez al concepto, de lo obvio a lo profundo. También dice Carlos Corredor que la filosofía, además de posibilitar el encuentro de lo diverso cultural, es el puente que se pregunta por el sentido de la vida. Qué interesante, Carlos, lo que nos dice. Un puente que se pregunta por el sentido de la vida, que está ahí explorando. Y también nuestros amigos de en el Facebook de Marfil Educación Filosófica nos están también respondiendo. Ahí está Iñaki, por ejemplo, uno de nuestros amigos de Cataluña, en España, aliado de Marfil. Ahí está. Y Iñaki nos dice: a veces algo que nos hace pensar mucho, buscando el sentido, es el revés, la contrariedad, el fracaso. Así que también es algo que también hace posible esta palabra puente. Gracias, Iñaki, por traernos esta idea de la idea del revés, del otro lado. Qué interesante saber eso, porque el encuentro también es ese dar vuelta. Ahí está Juber Ball, nos dice, los encuentros nutren ideas, posibilitando la obtención de nuevos conocimientos, reestructuran nuestros pensamientos, eso lo hace el encuentro. Fíjense todo lo que surge, gracias Juber por tu intervención, ahí está algunas de las ideas. Ahora sí naveguemos, Simón.
Ahora sí, dediquémonos a navegar. Miren que es muy interesante esta aproximación también que nos, y estas intervenciones que nos llevan a pensar en la oportunidad que siempre tenemos para encontrar, por ejemplo, en la contrariedad, en el fracaso y en el revés, nuevas posibilidades para transitar. Quisiera preguntarle a Marta, que está aquí también con nosotros en pantalla, que nos escucha. Marta, preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que navegaste? ¿Has tenido la posibilidad de navegar, de estar un poco en esa dinámica o en estos ambientes, de estar en contacto con algún tipo de río? Navegamos a través del río, a través del mar, no sé. ¿Qué implica para ti la navegación?
¿Me escuchan?
Sí, sí, adelante.
Hace muchísimo, ya como 2 años prácticamente.
¿Y cómo fue esa experiencia?
Pues ni bien ni mal, porque pues primero no sé nada. Entonces es como solo ver el paisaje, ver lo que contempla en ese momento, ¿no?
Okay.
Fue como más mirar, conocer.
Bien. Mira que en esas expresiones que nos das a conocer, que nos compartes, el mirar, el conocer, hace parte de ese marco, de esa experiencia propia del navegar. Cuando navegamos, nos enfrentamos justamente a lo incierto. En algunas ocasiones, otras veces podemos tener un punto de partida y un punto de llegada en nuestra ruta de navegación y sabemos cómo va, desde dónde vamos a arrancar y a dónde vamos a llegar, pero lo que vaya a pasar en el camino lo desconocemos. No sabemos con qué nos vayamos a encontrar. Y en ese orden de ideas lo relaciono mucho con lo que Iñaki nos decía desde Barcelona, la contrariedad, el fracaso. Encontrarnos con estas miradas de manera muy alternativa, de manera muy, muy puntual con lo que sucede en el camino, con lo que sucede en nuestras rutas de navegación, que es muy importante. Y hay puentes, asociando justamente ese vínculo que hoy queremos establecer entre puente y filosofía. Los puentes también nos llevan por caminos o por escenarios donde la experiencia del tránsito, de la navegación, se vuelve significativa, se vuelve importante. A veces un poco más frágil, otras veces un poco más fuerte. Esta imagen, por ejemplo, que vemos allí, Marta, ¿qué representa para ti? ¿Qué significa para ti? Vemos un puente con unas características muy, muy particulares. ¿Qué te llama la atención de esta imagen? Un puente que está sobre, de hecho, sobre, al parecer, sobre un río, ¿sí? Sobre un escenario bien particular, bien provocador también. Así que podríamos evocar una sensación de riesgo cuando lo vemos. Una sensación de incertidumbre el transitar por allí. Aprovechando la presencia también de Evelyn Mendoza, quien está aquí en pantalla. Evelyn, ¿te atreverías a pasar por ese puente?
La verdad me daría miedo, pero si se dan cuenta, pues el río parece que no está tan profundo, ¿no? Entonces hasta de pronto pasaría.
No lo sabemos. ¿Cuál es la razón por la que crees que no está tan profundo?
No sé, pues por el pasto que se ve y por los palitos del puente, pues siento que no está tan profundo, pero por algo hay un puente, ¿no? Entonces quiere decir que de pronto si hay, quién sabe, pero me daría miedo.
Ok, un poco de incertidumbre y de miedo. Marta, ¿también te daría miedo pasar por allí?
Sí, obvio. Siento que se ve muy inestable el puente. Siento que no es como para pasar con algo, como con una carga pesada o algo así, porque qué miedo irse hacia el agua, ¿no?
Ok, pues la aventura del pensar, es una aventura también que implica el ejercicio del naufragio, del navegar. A veces nos enfrentamos, o muchas veces, desde la práctica filosófica nos enfrentamos a ese asunto de la incertidumbre, a esas preguntas que nos empiezan a llegar de varias vías o desde varios puntos y no sabemos en ocasiones cómo responderlas o cómo afrontarlas o cómo reconocerlas. Pues justamente allí es muy interesante porque la práctica de la filosofía, el ejercicio filosófico, se dispone para que podamos siempre transitar por caminos nuevos. Antonio Lizalde ya en algún momento determinado nos hablaba acerca de la importancia de navegar en la incertidumbre y creo que de alguna forma la filosofía nos brinda esa posibilidad. ¿Navegar en la incertidumbre con qué? Con conceptos, por ejemplo, que es una de las herramientas del ejercicio filosófico, con ideas, con preguntas. Sin duda alguna, las preguntas también, así como algunas de ustedes manifestaba que se podía ver una imagen inestable en el puente. Hay preguntas que suelen desestabilizarnos muchas veces. ¿Alguna pregunta? Vamos a invitar a las personas que nos están viendo a través de la plataforma el día de hoy, tanto en Facebook como en YouTube, del Departamento de Filosofía de Uniminuto, como también de Uniminuto Radio y de Marfil Educación Filosófica, que pensemos por un momento en esas preguntas que nos han desestabilizado alguna vez, que nos han puesto a pensar de manera divergente en otras cosas, que nos han provocado cierta sensación de incertidumbre o inseguridad. Vamos a compartirlas también aquí a través de nuestras plataformas, porque esas preguntas de alguna forma también nos van movilizando, nos van invitando a pensar de una u otra forma de manera diversa, a ahondarnos, a meternos quizás en ocasiones, a meternos allí en el mar o en el río, a explorar las profundidades de la idea que podamos estar viviendo, y la experiencia del navegar justamente constituye eso. Por aquí, Ever Zabaleta Parra nos dice, cordial saludo. Desde Uniminuto Neiva, fundamental compartir estas claves para comprender un poco más de la filosofía y entender su importancia en la vida cotidiana, en los hechos diarios y en las experiencias. Por aquí tenemos entonces, como señala Ever, la oportunidad entonces de establecer esos nexos, esas conexiones, esos diálogos y esos encuentros, pensándonos desde la incertidumbre. En estos tiempos en los que estamos, por ejemplo, que estamos viviendo, no sabíamos que venía de camino una pandemia, no sabíamos que a lo que nos estábamos enfrentando, y es más, no sabemos en muchas ocasiones a qué nos estamos enfrentando. Estamos navegando la incertidumbre. ¿Y qué mejor manera también de navegar en ella que a través de la práctica y del ejercicio filosófico, a través de sus preguntas, a través de esas cuestiones que vitalmente nos están siempre movilizando a pensar de muchas formas? Por aquí, Mirri Cota, les cuento, nos dice lo siguiente. Hola. Un gran desafío, atravesar ese puente. Incierto, disonante, sin seguridades absolutas. De alguna forma es un ejercicio importante, es un desafío total, también el optar por la filosofía como una disciplina desde la cual podemos estar pensándonos nuestras inseguridades, pensándonos nuestras certezas también, y por supuesto transitando de muchas maneras a través de espacios de senderos, de ríos o de mares que metafóricamente también constituyen una bella oportunidad para seguirnos identificando, para seguirnos reconociendo, para seguir adentrándonos en esa experiencia del pensar. Y quiero, para continuar con esta cuestión del navegar, hacer alusión a una expresión que nuestro querido amigo también Walter Coan utiliza en su texto, en su bello texto sobre Simón Rodríguez. Justamente hace referencia a Simón Rodríguez, toma una de sus expresiones cuando Simón Rodríguez dice lo siguiente: yo no quiero parecerme a los árboles que echan raíces en un lugar, sino al viento, al agua, al sol y a todas las cosas que marchan sin cesar. Así son las ideas, así es el pensamiento, así es todo aquello que nosotros desde la práctica de la filosofía podemos ir movilizando. En ocasiones podríamos pensar que el pensamiento es algo estático, es algo quieto, es algo dado, y no. Es algo que nos conduce siempre a escenarios diversos, a nuevas oportunidades y a nuevos retos y a nuevos desafíos. Pensemos entonces en esas preguntas que nos hacemos. ¿Cuáles son las preguntas que nos han desestabilizado en algún momento o que nos han hecho pensar o que nos han hecho reflexionar y nos han puesto allí como en esa tónica, como dirían algunos, nos han dejado ideas sonando en nuestra cabeza? Y aquí hay una que queremos también compartir con ustedes el día de hoy. ¿Podrían todos navegar en la filosofía? Y cuando nos referimos a todos, nos referimos seguramente a, por ejemplo, la ciudadanía. Pensémonos a todos los ciudadanos de nuestro país navegando en la filosofía. ¿Qué es esto de navegar en la filosofía? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo transitar esas preguntas que nos movilizan a todos? Algunos podrían decir, efectivamente, es interesante porque la filosofía, con la filosofía nos encontramos todos, con las preguntas filosóficas nos encontramos todos. Ahora bien, ¿podríamos todos navegar en ella? Profesor Víctor, adelante.
Claro, la pregunta hace referencia a posibilidad. Sin embargo, que de hecho es también la pregunta inicial, ¿por qué todos podemos filosofar? Yo creo que esta pregunta de posibilidad, de lo que se puede, también nos hace dudar de algo que ya tenemos. Es como yo podría hacerlo y dudo de mis posibilidades, y cuando dudo de mis posibilidades, seguramente esa duda me ayuda a afirmar algo que tengo. Yo digo, no, yo sí puedo, porque me entero y reconozco que tengo todas las capacidades o que tengo todas las disposiciones, incluso naturales, para realizar algo. Y en eso mismo pasa con la filosofía. Y esa pregunta nos la hemos hecho muchas veces, incluso en el contexto de la infancia. Nos hemos preguntado sobre las posibilidades para que los niños naveguen en la filosofía. Y cuando nos hemos hecho esa pregunta, nos hemos dado cuenta, junto con Littmann y tantos que han seguido esta tradición, que no solamente es posible, sino que en efecto navegamos en ella y los niños navegan en la filosofía. Y ahí recordemos cómo el mismo Littmann, haciendo referencia a ciertas tradiciones filosóficas como la de Jasper, incluso Benjamin y otros autores, han señalado que el niño navega en la filosofía desde las preguntas de la vida, desde aquello que le genera curiosidad y fantasía. El niño todo el tiempo está navegando en el filosofar, y navega porque el filosofar es propio de él, porque la admiración y la sorpresa hacen parte de él, porque cuando abre los ojos e indaga sobre aquellas cosas que están a su alrededor, esas cosas que le generan curiosidad, es un movimiento natural. Claro, un movimiento natural que lo puede fortalecer, y es ahí donde viene el lugar de los filósofos y de los que van a ser profesores de filosofía, como es el caso de Marta y Nicolás, que están hoy con nosotros, porque quieren acompañar a otros navegantes. Y yo podría decir algo ahí a propósito del navegar, Simón, y es que navegamos, pero no siempre navegamos bien. Es como cuando decimos, pensamos, pero no siempre pensamos bien. Y ahí es cuando podemos señalar la posibilidad que tenemos para mejorar nuestras prácticas de pensamiento. Sí, navegamos. Navegamos desde la pregunta, navegamos desde la fantasía, desde la sorpresa. Pero podemos navegar mejor. Nuestra navegación podría ser más profunda. Podríamos ir al alta mar, podríamos sumergirnos en la profundidad del océano y navegar, no solamente en la orilla, sino irnos más adentro, pero esa navegación necesita un cuidado, necesita un acompañamiento, necesita un entrenamiento, y ahí es donde viene el oficio del profesor, el oficio del filósofo, quien se ocupa de esta disciplina profesionalmente para ayudar a que podamos navegar más en ella, ¿vale?
Claro que sí, y en esa experiencia del navegar acontecen también situaciones que nos transforman, y aquí vamos a entonces a darle paso justamente a la siguiente palabra, transformación. Hagamos el recorrido nuevamente, recordemos cuáles han sido las palabras que hasta el momento hemos estado abordando, haciendo esta metáfora, este ejercicio de la relación entre la filosofía y el puente. Pensamiento, utopía, encuentro, navegar y ahora transformación.
Simón, quisiera proponerle algo antes de transformación, porque estoy viendo algunos mensajes bastante interesantes del navegar, de la transformación. Por ejemplo, Carlos Corredor, a propósito de navegar, dice: navegar en la filosofía nos permite trascender, sin embargo, es la conciencia la que permite entrar en ese camino. La trascendencia de la que hablamos ahora, un poco alejada del plano de la inmanencia, incluso de lo contingente, nos lleva a una dimensión distinta, a esa dimensión en la que vamos un poco más allá, que es la que usted señalaba ahora. Y ahí Carlos Corredor subraya que es la conciencia la que lo permite. También doy un saludo a Alfonso Niño, retorno un saludo a mi querido Alfonso, egresado nuestro. Él nos manda un saludo muy cálido. Dice que nosotros lo ayudamos a navegar en la práctica filosófica de filosofía para niños, por ejemplo, o con niños, además de transitar por esa práctica como un puente. Así que gracias, Alfonso, por ese saludo que nos envías. Para nosotros también un gusto poder estar acompañando esa navegación, que es lo que hacemos, ayudar a otros navegantes para que profundicen en el ejercicio del filosofar. Y también, Simón, hay una persona que nos está saludando. Bueno, saludo a María García. María está recientemente en Estados Unidos. María también es egresada nuestra, otra de las navegantes que pasaron por nuestras aulas y con las cuales pudimos desarrollar muchas prácticas filosóficas. Mi querida Mari, un saludo muy especial. O Marucha, como le decíamos cariñosamente. Mirri Cota nos saluda desde Argentina. Ella nos dice, un puente, ella decía hace rato, y quiero traer esa frase porque me encantó, Simón. Dice, un puente, ¿a qué nos acerca o de qué nos aleja? A un puente subyace la separación de dos puntos y la unión de los mismos, pregunta ella. Filosofar permite pensar, y utiliza entre comillas, rumiar, esa paradoja unión-separación que encierra la palabra puente. Las posibilidades de la palabra puente están dadas por el habitar, su sentido de construir un entre. Qué bella expresión, Mar, que nos regalas a esta hora, en esta transmisión, porque creo que esto del habitar, vuelvo y lo subrayo, muy heideggeriano, en esta reflexión permanente que nos sugiere este autor, de si realmente los puentes son lugar de habitación, o incluso metafóricamente señalándolo con la filosofía, habitamos en ella o simplemente estamos de paso por la filosofía. La filosofía es un lugar de tránsito o es un lugar en el que podríamos habitar. La filosofía simplemente es método, es medio o es fin en sí mismo. Ese es un poco el problema de los puentes, que a veces consideramos que simplemente la filosofía es una metodología, es simplemente un ejercicio medio temporal en el cual en algún momento pasamos, pero una vez cuando estemos al otro lado, como lo decíamos por ahí en un artículo que tenemos sobre la comunidad de diálogo como un estilo de vida, decimos que cuando pasamos al otro lado nos olvidamos del método, nos olvidamos del puente. Cuando creemos que no solo es método, creemos que es fin en sí mismo, es un lugar donde podemos habitar. Por eso nos gusta mucho el tema de la marginalidad y la relacionamos también, Simón, con el puente, porque los marginados nos han enseñado que el puente también es habitación, que el puente también es un lugar para estar. para hacer. Pero pues no sé si vamos a un pequeño corte, Simón, y volvemos con transformación, ¿le parece?
Claro que sí. Entonces vamos con un breve corte en este momento y ya llegan nuestras dos últimas palabras que evocan, que nos sirven hoy de manera metafórica, acercarnos, aproximarnos a esta pregunta como tema del día. ¿Por qué todos debemos filosofar? Vamos a una breve pausa y ya regresamos.
Hola, mi nombre es Simón Antonio Dumet, docente del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Hoy quiero invitarte a que hagas parte del programa de Licenciatura en Filosofía, un programa acreditado en alta calidad donde podrás construir y cultivar una actitud crítica, ética y creativa frente a los fenómenos culturales, políticos y sociales que estamos viviendo en la actualidad. Desde nuestro programa podrás desempeñarte como docente, investigador, gestor y líder de proyectos sociales y culturales. Desde nuestro campus te invitamos a que hagas parte de esta gran comunidad académica de Uniminuto. Recuerda que tenemos el 15% de descuento en la matrícula para estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Hola, mi nombre es Gina Paola Barón, soy docente del programa de estudios en filosofía de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy te queremos invitar a que hagas parte de nuestra comunidad académica. En este programa podrás desarrollar un pensamiento autónomo que te permite analizar de manera crítica y reflexiva las problemáticas existenciales de cada ser humano y las problemáticas sociales que nos están acaeciendo actualmente. Como profesional podrás desarrollarte en proyectos investigativos de corte social, podrás también ser docente de espacios formales y no formales, podrás ser consultor de proyectos socioeducativos y también podrás liderar procesos editoriales. Queremos que hagas parte de nuestra familia Uniminuto. Te recuerdo que tenemos inscripciones gratis y el 15% de descuentos para la matrícula de estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Listo, estamos de regreso, profesor Víctor, y habíamos dejado en punta el asunto de la transformación, antes de adentrarnos en esta expresión de la transformación, yo quisiera también hacer una invitación a las personas que nos están siguiendo para que podamos ir pensando cuáles han sido esas transformaciones que hemos vivido en nuestra existencia, en nuestra vida. Hagámonos esa pregunta también como punto de partida para poder pensar también en qué sentido o en qué medida la filosofía nos transforma o posibilita escenarios de transformación. Adelante.
Ok, Simón, complementando su pregunta, ¿cuáles han sido esas transformaciones de la vida? Pero desde la filosofía, por supuesto,
claro.
Porque, claro, son múltiples las transformaciones. Alguien diría, bueno, acordémonos de Heráclito, por ejemplo, en el sentido de que todo el tiempo estamos siendo transformados, no podemos navegar dos veces en el mismo río. Hay una permanente transformación en la historia humana desde el momento en el que despertamos. No siempre somos los mismos. Incluso algunos dicen, cuando nos... en una crítica a esa expresión de nunca cambies, ¿no? ¿Cómo no vamos a cambiar? Todo el tiempo cambiamos. Entonces, hablar de transformación supone también un paso, y la imagen que teníamos ahora del puente nos invita a pensar en algo en construcción, a pensar en algo que todavía no está terminado. Algo en transformación, algo en cambio, podríamos equipararlo también a algo en construcción, algo que... ¿Me están escuchando? Creo que me congelé por un momento.
Claro que sí, te estamos escuchando, tranquilo, adelante.
Ok, vale, entonces supone como el pasar de un estado a otro estado, es la modificación, es el movimiento de dejar de ser para ser. Esa transformación hace referencia a ese movimiento dinámico, a esa dialéctica de la vida, tal vez una dialéctica en la cual pasamos de un ser a un no ser, pero continuamente, todo el tiempo. Y creo que la filosofía es un poco eso, es un poco ese, ese, ese dinamis permanente para la fluidez, para estar en una permanente transformación. Y esa permanente transformación, ahí la conecto con todo lo anterior. Es un pensamiento que tiene un lugar especialmente en la vida y es desde ese pensamiento como se activa la transformación. Es una utopía porque es un mirar hacia adelante sin quedarnos estancados y paralizados y congelados como yo ahorita estoy viendo la imagen, no tengo ni idea por qué la estoy viendo congelada, pero lo utópico es pasar de ese estado de congelación, por decirlo así entre comillas, a un estado nuevo y distinto y diferente que está hacia adelante, que no siempre lo veo, pero que voy hacia él. Es ese ideal que tenemos todo el tiempo en la vida y la filosofía es eso, es un caminar hacia adelante siempre viendo una idea mejor. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos y siempre queremos una idea mejor de lo que pensamos. Siempre hacemos crítica del concepto porque siempre queremos buscar uno nuevo y mejor. Es ese encuentro, y justamente ahí conecto la idea de encuentro con la frase que tenemos, y es que cuando las personas se encuentran, el mundo se transforma. Que es la siguiente frase que queremos regalarle, una frase que a Marfil la ha acompañado mucho, la tenemos incluso en el prólogo de uno de nuestros libros, en el prólogo del libro, si no estoy mal, el de Comunidades de Diálogo, una apuesta de creatividad social, si no estoy mal, en ese libro, tenemos esa frase, cuando las personas se encuentran, el mundo se transforma, porque es una frase que creo que surgió de hecho en una comunidad de diálogo de Marfil, Y estuvimos dándole muchas vueltas a la idea de comunidad de diálogo como encuentro, en perspectiva de encuentro. Y nos dimos cuenta en esa sesión, después de todo un caminar de investigación, que realmente el diálogo auténtico, el diálogo cuando es un diálogo real, es un diálogo que transforma. Cuando yo me encuentro de forma real con un otro, no solamente como un habitar un territorio en una fracción de tiempo, sino como un ejercicio realmente de conexión, en términos gadamerianos, de un cruce auténtico de horizontes, solo cuando eso sucede, emerge una verdad nueva, emerge o acontece el ser. Es en ese diálogo real, en ese diálogo profundo. Cuando yo me dejo interpelar por el otro, cuando la mirada del otro y las preguntas del otro resuenan mucho en mi interior y yo le doy apertura a lo que el otro me dice, en ese sentido sí hay transformación y no soy el mismo cuando me encuentro con el otro. Cuando yo me encuentro realmente con un otro, no puedo ser el mismo. Soy un ser que aconteció, soy un ser que se transformó, soy un ser que dio a luz algo nuevo y diferente, y ese algo nuevo y diferente me hace a mí diferente. Por eso creemos que este puente necesita más elementos para poder atravesar, para poder llegar al otro lado. Por eso ese puente que está aquí, lo vemos como un puente que necesita construcción y transformación. Y ahí es donde podemos hacer varias preguntas y yo sigo invitando ahora a Carlos, Alfonso, a Wilmer, a Jonathan que están siguiéndonos en el grupo de Facebook y también aquí, no sé si Martín y Nicolás se nos fueron, ¿qué pasó? ¿Se nos aburrieron?
No, por ahí deben estar, seguramente han tenido también algunas dificultades técnicas el día de hoy. Que fueron muy frecuentes al comienzo también.
No hemos podido navegar muy bien con esta virtualidad, entonces hemos tenido problemas. De hecho, yo por aquí estoy con el técnico que está revisando mi red. Vamos a ver si ahora hoy, ya tiene red.
Hoy hemos tenido un tsunami digital que ha fluctuado, pero que nos ha permitido también esa figura del tsunami puede también ser muy, muy, muy potente, muy, muy trágica además, pero nos muestra la posibilidad de tomar iniciativas también en medio de estas situaciones que se puedan ir presentando y cómo las podemos ir afrontando. Eso es fundamental.
Pues viene la pregunta y ahí quisiera que pasáramos la pregunta para también lanzársela a mi Ricota, a Juber, a Iñaki, a toda la gente que también nos está siguiendo y es la pregunta de transformación. Si usted me ayuda a leerla, Simón, porque ya mi conexión...
Claro que sí. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo la filosofía transforma la realidad? ¿Cómo la filosofía transforma la realidad? Y es muy interesante la pregunta porque los invitamos a todos también a que nos den sus planteamientos al respecto. ¿La filosofía transforma la realidad o la realidad es la que posibilita la transformación propiamente dicha también de las ideas filosóficas. Hay un ejercicio de doble vía. ¿Qué entendemos y cómo comprendemos esa relación de transformación de la filosofía en la realidad?
Ya nos llegó una respuesta.
Ahí tenemos. Vamos a ver qué respuesta tenemos.
Tenemos la de Carlos Corredor. Carlos Corredor dice, la filosofía transforma la realidad en la medida en que nos permite desaprender en el encuentro con el otro. Una línea también que nos ha interesado mucho, gracias Carlos, que nos ha interesado mucho en la perspectiva de la comunidad de diálogo desde Marfil. Hemos querido acentuar mucho en tres dimensiones del encuentro. El encuentro con lo otro, el encuentro con el otro, es decir, la persona, y el encuentro consigo mismo. Y el encuentro con lo otro en el sentido de lo otro como la realidad, la naturaleza, los textos, la vida misma, bueno, tantas cosas que no son realidades humanas. El encuentro con el otro, que es la persona, y es un poco el que subraya Carlos, cuando dice que cuando me encuentro, desaprendo. Porque la filosofía me transforma. Esa realidad no es la misma en la medida en que yo desaprendo y me encuentro con el otro. La realidad no puede ser la misma cuando nos encontramos. Es una realidad que se modifica, que tiene un devenir constante.
Sí, y quisiera hacer alusión también a la apreciación frente a esta pregunta que Iñaki nos regala desde Barcelona. Nos dice lo siguiente. La filosofía creo que transforma la mirada. Y transformar la mirada abre muchas posibilidades. Interesante la apreciación de Iñaki porque creo que él no hace alusión a la transformación como tal de la realidad, sino a la mirada que podemos tener frente a lo que nos acontece, frente a lo que nos sucede, frente a aquello que hace parte constitutivamente también de nosotros en esa cotidianidad. En la medida en que cambiamos la mirada frente a algo, en esa mirada, obviamente, las cosas se transforman. Al parecer, ese es el supuesto que puede estar a la base de la afirmación de Iñaki.
Gracias, Iñaki, porque eso es diálogo. Esa es la perspectiva, la capacidad que tengo de ver otra perspectiva. Diría también, digamos, en toda esta línea de la comunidad de diálogo, es poner ese ego en perspectiva. Lo hemos dicho muchas veces, incluso con Sátiro, de el movimiento del diálogo supone eso. Es ampliar mi horizonte de comprensión, ampliar esa perspectiva, ampliar mi mirada cuando escucho otra mirada. Y es una mirada diferente a la mía. Y eso automáticamente genera unos movimientos de transformación. Gracias, Iñaki. Bueno, pues no sé si vamos entonces, Simón, con la siguiente palabra.
Con la última palabra, que está inspirada en la última letra de la palabra puente, de esas seis letras maravillosas que hoy hemos estado explorando, y es la palabra existencia. La palabra existencia, una palabra que detona por donde uno la pueda mirar, desde donde nos podamos aproximar, justamente haciendo alusión a esa mirada que Iñaki nos ofrece, esa perspectiva. Existir. Ya han sido diversas las corrientes filosóficas que al respecto han pensado justamente la existencia, particularmente desde la filosofía francesa, donde hemos encontrado con gran arraigo esta mirada frente al marco de lo que es la existencia. Y frente a eso, sin duda alguna, han sido muchas las apuestas y las comprensiones que frente a este asunto de existir nos evoca también la relación entre filosofía, pensamiento, esta metáfora que estamos utilizando hoy del puente, también existir. Sigamos allí mirando un poco la presentación, porque hay un elemento aquí, una imagen que nos va a hacer alusión también de manera muy significativa a este componente de la existencia. Pero antes, Víctor, ¿quieres decir algo?
Antes de que usted nos rete a pensar sobre esta imagen que me da miedo, esa imagen que está ahí me da mucho susto, pero bueno, Mir Ricota desde Argentina nos está hablando de la transformación. Ella dice, la filosofía nos transforma en nuestra disposición ante lo real. Se transforma la mirada acerca del mundo en el encuentro con otros. Expresión hermosa. Y subrayo la primera línea. Transforma nuestra disposición ante lo real. ¿Cómo me dispongo yo ante lo real? y cómo yo logro transformar esa disposición justamente con la presencia o el encuentro con otros. Ahí está la reflexión que nos da Mir. Gracias por tu intervención. Y ahora sí, Simón, vamos con este puente que, como ya le decía, me aterra un poquito.
Justamente eso le iba a preguntar, ¿por qué le aterra?
Me recuerda, alguna vez fuimos a un paseo en una casa que tiene un Iminuto en el campo, es en el agroparque Sabio Mutis, es un lugar hermosísimo para los que nos están viendo, invitadísimos a que en algún momento vayan al agroparque Sabio Mutis de un Iminuto, y tiene un espacio así, y uno tiene que ir pasando ese puente. Algún día les mostraremos una imagen con un puente que hay allá, que yo no pude ni siquiera llegar a la mitad. Entonces es porque, Simón, yo tengo unas situaciones que me gusta sentir el territorio o el terreno firme. Me da cierto vértigo la altura, no tanto como usted, pero me da cierto vértigo. Y entonces cuando voy avanzando por un lugar así, al no sentir tierra firme, me asusto un poco. Pero vamos a ver, ¿eso qué tiene que ver con la filosofía y con esto del filosofar, Simón?
Pues bien, usted lo ha señalado, porque en gran medida, cuando habitamos las preguntas filosóficas, muy seguramente esas seguridades, ese terreno firme que en algún momento pensábamos tener o que creíamos tener, se nos empieza a tambalear, se nos empieza a mover un poco como este puente, seguramente si lo empezamos a transitar, si empezamos a caminar sobre él, vamos a empezar a sentir un poco esa inestabilidad de los posibles cimientos que nos puedan generar esa sensación de vértigo. Aquí mi Ricota nos dice, el vértigo es parte de la aventura filosófica, o sea que estamos bien plantados, profesor Víctor, en la medida en que claro, por supuesto, la experiencia de la aventura filosófica, de ese navegar del cual hemos hablado, de esa proximidad también con el otro y de esa relación con el pensamiento, nos llevan en última instancia a poner en juego nuestra existencia. Y ponemos en juego nuestra existencia cuando filosofamos. No solamente filosofamos sobre la existencia, sino que al momento de hacerlo, también nos ponemos en juego nuestra propia forma de existir, nuestra propia forma de transitar un camino, nuestra propia manera de habitarlo. Pensar la existencia no simplemente supone el pensar o el aproximarse a algo que ya está dado. La existencia se construye, la existencia se habita, la existencia es una interesante posibilidad de habitar frente a lo que es lo incierto. Y en esa condición de posibilidad que nos brinda la práctica de la actividad filosófica, pues encontramos elementos muy llamativos. Y esta figura del puente, ese puente un poco incierto, tal vez, incluso si lo transitamos de noche, podríamos estar allí poniendo muy en juego también todo lo que somos. De forma muy similar, la filosofía implica ese tránsito, implica esa proximidad de aventurarse a caminar en medio de oscuridad, eso de ir a tientas un poco en ocasiones con nuestras preguntas. Por aquí, Yolanda Pavón, desde México, nos dice, saludos afectuosos a ambos. Cuando estás en conflicto, el exigir nuestro pensamiento profundo nos lleva a encontrar posibles caminos para seguir pensando. Bueno, una posibilidad también de la existencia es el conflicto. Y allí, sin duda alguna, una bella e interesante forma de transitar y de caminar. Vamos ahora a compartir una frase, frase que encontramos aquí también para pensar esta categoría, esta palabra sobre la existencia, de Jean-Paul Sartre. La conciencia solo puede existir de una manera, y es teniendo conciencia de que existe. La existencia nos habita. Existimos, dirían algunos, y luego nos damos la posibilidad de pensar. Estamos arrojados en el mundo, dirían otros. Y desde allí, como sujetos encarnados, empezamos a relacionarnos con los demás y a establecer todos esos vínculos que hemos hemos comprendido y hemos hoy problematizado. El pensar, el encuentro, la posibilidad de construir utopías, la transformación, en fin. Y quisiera ya en este último tramo, porque sabemos que ya son pocos los minutos que nos quedan para nuestra para este ejercicio que estamos haciendo y proponiendo el día de hoy de manera muy particular, una pregunta que está también configurando y haciendo parte de todo esto que está aquí planteándonos en este último tramo. Una pregunta que en realidad son dos, porque nos está planteando allí ese doble movimiento. ¿Filosofamos para existir? ¿Existimos para filosofar? ¿Cómo podemos entender esa relación entre el filosofar y la existencia? Bueno, pregunta también abierta para que las personas que nos siguen hagan parte también de toda esta dinámica y de todo este diálogo que queremos proponer el día de hoy. Justamente, este escenario que hemos planteado, que hemos promovido, que hemos querido hoy proponerles a cada uno de ustedes, tiene que ver con la oportunidad y con la posibilidad siempre de encontrar estos espacios y estas formas de tránsito desde esta figura metafórica del puente que para nosotros ha sido importante. Lo hemos hecho a través de cinco grandes conceptos y cinco grandes términos inspirados en las seis letras que hacen parte de la palabra puente: pensamiento, utopía, encuentro, navegar, transformación, existencia. Muy seguramente también cada uno de ustedes podrá hacer las propias, ¿no? Podrá construir también su propio juego de palabras y sus propias formas de acercarse también a la palabra puente. Por aquí Yolanda Pavón nos dice también, la existencia hace posible el filosofar, un poco atendiendo a la pregunta que planteábamos, para encontrar sentido de la vida y del mundo. Y también por aquí Iñaki nos decía Sócrates que una vida sin reflexión no es vida. Por supuesto, la existencia tiene que ver con esa oportunidad hermosa de indagar, de cuestionar y de transformar. Así como hemos visto múltiples transformaciones hoy de Víctor Andrés Rojas en espacios distintos en medio de la virtualidad. Hemos conocido también todos sus espacios. Muchas gracias, profesor Víctor, también por presentarnos su espacio, su espacio vital. Gracias esta oportunidad que hemos generado el día de hoy. Una experiencia además diferente hemos querido provocar. Para pensarnos esa metáfora de la filosofía como puente y también para invitar a todas aquellas personas enamoradas de la filosofía o que tienen esa inquietud por estudiar filosofía que se aproximen a ella, que lo hagan. Y bueno, de manera muy significativa también, de manera muy abierta, lo hacemos acá. Interesante que lo puedan hacer también con nosotros desde los diversos programas que tenemos en el Departamento de Filosofía de Uniminuto. Una última apreciación, por aquí Iñaki dice, decía Sócrates que una vida sin reflexionar no es vida, un poco como para continuar con su línea de pensamiento, o al menos no es vida humana. Aspiramos a estar en el mundo de forma algo diferente al maíz o a los caballos. Adelante, Víctor.
¿Sí me escuchan?
Sí, señor, adelante.
Vale, porque qué pena, han transitado por todo mi apartamento, he estado en un ejercicio de vértigo. Atrás, ahí, antes del recibo de Evelyn, esta imagen, esta imagen es la imagen del Parque Savio Mutis, del puente del que les hablé. Es, si ustedes se dan cuenta, es completamente inestable colocar el pie en una, es un ejercicio de desafío hacia el otro. Y con esa imagen quisiéramos terminar, porque decirles que la filosofía es una aventura, como lo decía Mar Ricota, es una aventura, la filosofía es pensamiento, pero el pensamiento es atrevimiento también, atreverse a pensar diferente, atreverse a pensar filosóficamente es bien retador. Así que gracias por habernos acompañado en esta locura con todas las dificultades técnicas de hoy, pero nos logramos aventurar un poquito con la experiencia del pensar y del justificar que la filosofía la necesitamos, que debemos filosofar desde esta metáfora con el puente. Así que gracias a todos.
Y el agradecimiento también a Nicolás Nova Peña, que estuvo en una primera parte e infortunadamente por asuntos de conectividad no pudo seguir. También a Marta, que nos acompañó, a Valentina, Valentina Coy, que estuvo allí, y a tantos y tantos jóvenes y personas que están interesadas también en darse la posibilidad de esta aventura del filosofar, de aproximarse con un grado de rigurosidad disciplinar muy, muy especial en ese sentido. Así que la invitación para que a partir del día de hoy nos aproximemos a esta metáfora de la relación filosofía como puente desde el pensamiento, la utopía, el encuentro, el navegar, la transformación y la existencia. Profesor Víctor, lo dejo para que usted cierre directamente hoy nuestro espacio, allí desde ese lugar que también ha venido habitando y nos ha venido posibilitando para poder encontrarnos y qué bueno tener la oportunidad nuevamente de haber compartido con usted este espacio.
Hay una frase que me encantó de Carlos Corredor y con ella quisiera que termináramos. Él dice, puedo navegar en un río caudaloso y no temer. Es la conciencia la que me da la posibilidad de comprender el contexto en el que el pensamiento, la razón y la experiencia posibilitan la existencia. Existir no solo es estar ubicado en un espacio. Pues yo creo que la vida y la existencia es filosofía. La existencia es filosofar y ojalá nosotros logremos descubrir el sentido que tiene la existencia a partir de la filosofía, que la filosofía nos conecte con las formas más profundas para pensar, pero una conexión entre el pensar y el ser. A todos ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo en El Puente. Nos vemos el próximo lunes en el espacio habitual a las 11 de la mañana en 1430 AM o a través de las diferentes redes como Marfil Educación Filosófica, Departamento de Filosofía. Gracias, yo soy Víctor Rojas, estuvimos con Simón Dumet. Sean ustedes, pues, una vez más saludados y además en esta expresión de agradecimiento por haber estado con nosotros. Hasta luego.
Hola, mi nombre es Simón Antonio Dumet, docente del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Hoy quiero invitarte a que hagas parte del programa de Licenciatura en Filosofía, un programa acreditado en alta calidad donde podrás construir y cultivar una actitud crítica, ética y creativa frente a los fenómenos culturales, políticos y sociales que estamos viviendo en la actualidad. Desde nuestro programa podrás desempeñarte como docente, investigador, gestor y líder de proyectos sociales y culturales. Desde nuestro campus te invitamos a que hagas parte de esta gran comunidad académica de Uniminuto. Recuerda que tenemos el 15% de descuento en la matrícula para estudiantes nuevos. Un minuto para creer. Uniminuto para crear.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.